COPE Aragón.
Estar informado.
Aragón parece tener un imán para todo lo que suena a eléctrico. Si hablamos de inversiones, hoy hemos conocido que una marca, un grupo bastante potente puede desembarcar en nuestra región. No hay que cantar victoria, que ya nos conocemos cómo acaba sino la película, pero bueno, voy al grano, te cuento las últimas novedades. La compañía MG estudia nuestro territorio como posible destino para implantar su fábrica de coches eléctricos. Sería, ojo al dato, la primera factoría en Europa, pero hay competidores, claro, porque Aragón, España, competiría con Hungría y la República Checa. Así lo ha confirmado Zhao Jing, el embajador de China en nuestro país.
MG es una marca que proviene de la provincia de Shanghai de China y ahora están todavía no decidido su destinación de la fábrica de coche en España, pero sueña con si Aragón tiene el interés de tener esta fábrica. Creo que vamos a hablar de eso y vamos a decidir sobre el asunto.
Estamos hablando de una marca que se afianza en España con más de 29.000 vehículos matriculados en 2023, un crecimiento interanual del 320%. MG todavía no ha tomado una decisión, pero Zaragoza es una ciudad atractiva y las empresas chinas están muy abiertas a colaborar con Aragón, como estábamos escuchando. Todo, te recuerdo, mientras Stellantis sigue también deshojando la margarita para instalar aquí su fábrica de baterías. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 25 de septiembre. Y si hablamos de inversiones, el presidente de Aragón ha hecho hoy un anuncio. Jorge Azcón, como ya avanzó a principios de mes en COPE, ha hablado de la llegada de 10.000 millones de euros en los próximos meses.
En los próximos semanas, muy pocas semanas, no llegará a un par de meses. Estoy convencido de que vamos a tener la posibilidad de anunciar miles de millones de euros más de inversión en nuestra comunidad.
Bueno, como escuchábamos, miles de millones de euros, sobre todo que van a proceder del sector tecnológico. No dejamos de hablar de dinero, de ayudas en este caso, porque esta mañana el consejero de Agricultura, Javier Rincón, ha tendido la mano al primer sector. Lo ha hecho en forma de ayudas, como te digo, tanto agricultores como ganaderos que se han visto afectados por la sequía de este año. Esas subvenciones ascenderán a unos 7 millones de euros y beneficiará a 304 municipios de hasta 19 comarcas.
Nosotros vamos a publicar, el decreto ley se va a publicar mañana en el Boletín Oficial de Aragón y, en principio, nuestra planificación es que, si todo va bien, a finales, a lo largo del mes de noviembre, segunda quincena del mes de noviembre, no sé si será el 15 o será el 29, pero a lo largo del mes de noviembre estas ayudas estén abonadas a los agricultores.
De esos 7 millones de euros, 5,8 se destinarán al sector agrícola y 1,2 al ganadero. Y el objetivo del gobierno es que esas ayudas estén abonadas el próximo mes de noviembre. Además, en el caso de los cultivos, las ayudas pueden oscilar entre los 20 y los 50 euros por hectárea, y en las explotaciones ganaderas se ha establecido una ayuda de 25 euros por cabeza de ganado con un límite de 100 unidades. Nos detenemos en Zaragoza. Hoy el Consejo de Gobierno ha tomado una decisión importante respecto a la zona del Barranco de la Muerte. El Gobierno de Aragón va a firmar un convenio con el Ayuntamiento de la capital aragonesa por el que la Administración Regional aportará 500.000 euros este año y 1 millón en 2025 para la redacción del proyecto y el plan director de las obras que es necesario realizar en esta zona. El objetivo es evitar que se repita lo ocurrido con las tormentas del pasado verano, tal y como ha explicado Mar Vaquero, la portavoz del Gobierno de Aragón.
Desde la construcción de un canal perimetral de alivio en el barranco para proteger los equipamientos que hay en la zona, también se actuará en otra zona, en el conocido Camino de Arraez, para construir también un dique de laminación y además la construcción de depósitos de tormenta en los campos de fútbol cercanos al cementerio de Torrero.
Ahora quiero contarte la situación que está viviendo Martina. Tiene 14 años, va al colegio San Braulio y sufre parálisis cerebral. Tiene una discapacidad reconocida del 81%. Siempre había ido en bus hasta el colegio, pero este año, días antes de empezar el curso, le comunicaron a su madre que no dispondría de este servicio. ¿Cómo se las están apañando? Bueno, pues así nos lo ha contado su madre, Pilar Hernández, en los micrófonos de COPE.
y tengo que seguir llevando a mi hija por mis propios medios. Media hora andando todos los días. Con una silla de ruedas, imagínate, aún ni siquiera hemos llevado el material escolar, lo cual supone llevar también una bolsa que pesa sus kilos. Claro, no voy, y la llevo a mi madre todos los días, que es una persona mayor, y tengo que hacer desplazarse todos los días la media hora andando con la silla de ruedas, que mínimo que dejarla, que el material escolar lo lleve más tarde, que ni esas hemos podido.
Ante otras alternativas fallidas, ahora reclamaban un taxi adaptado, como se ha hecho en otras ocasiones. Sin embargo, les han dicho que no, que esa opción tendría que salir del propio bolsillo de la familia. Sin embargo, desde el Servicio Provincial de Educación han asegurado a COPE, nos han asegurado que ya se ha contratado un taxi adaptado que debería llevarla ya mañana. Es lo último que sabemos y que afirman desde, como te digo, Educación, que el centro ya ha sido informado de que Martina tendrá este medio de transporte. Sin embargo, la madre de Martina aún no lo sabe, ya que lo último que sabemos, valga la redundancia, es que nadie le ha trasladado ni le ha dicho nada. En fin, mucho ánimo para esta familia. Este miércoles, además, es el Día del Farmacéutico en Aragón. Hay casi 2.000 profesionales de la farmacia para reconocer su labor diaria. Esta tarde el Palacio de la Aljafería se va a iluminar de color verde. Actualmente, en nuestra región tenemos una red de farmacias que cuenta con 730 establecimientos. Hemos conocido, por ejemplo, el día a día de María José Pérez. Sus últimos 20 años profesionales los ha dedicado a la farmacia hospitalaria, en la clínica HLA Montpellier. Y así nos ha contado hoy en COPE cómo es su día a día.
Desde la compra de medicamentos y el material para el hospital, al control de los estocajes, la conservación, la custodia y el control de las caducidades. Luego también imputamos los gastos por paciente, preparamos los citostáticos, las quimios, estamos en las campañas de vacunación, bueno, la dispensación en dosis unitaria al paciente ingresado. Y luego hay, que tampoco se conoce mucho, la dispensación externa a paciente crónico de determinadas patologías.
Y a esta hora nos vamos hasta Teruel. Don José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín, ha pasado hoy también por nuestros micrófonos para hacer balance de los 3 años que lleva al frente de la diócesis. Pablo Fernández.
Para Monseñor José Antonio Satué han sido 3 años en los que ha conocido a gente fantástica, tanto dentro como fuera de la Iglesia, y ha hecho un balance de ellos muy positivo. Asimismo, el obispo de Teruel y Albarracín ha publicado una carta desde la fe en la que hablaba de la escasez de sacerdotes. Para Satué es una realidad que supone un desafío y para afrontarlo plantea 3 caminos.
Uno es vivir la actitud de la vocación. Otro aspecto que me parece muy importante en las parroquias hasta ahora, pues han vivido como muy individuales y tenemos que cambiar ese modelo. Y por otra parte, el modelo de parroquia que en muchas ocasiones se ha vivido y que todavía persiste, aunque se han dado muchos pasos adelante, es el de sacerdote organiza, laicos participan. Si esto es una familia, en una familia todos organizan, todos colaboran y todos participan.
Por otro lado, Monseñor José Antonio Satué ha puesto en valor el papel de los padres como primeros educadores y ha asegurado que uno de los objetivos de la diócesis es que en cada parroquia, o al menos en cada unidad de pastoral, haya algún grupo de Cáritas.
Gracias, Pablo. En deportes, el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca siguen preparando sus respectivos partidos. Ambas escuadras jugarán el sábado, los azulgranas ante el Mirandés en Andúba desde las 4 y cuarto de la tarde y los blanquillos desde las 6 y media ante el Sporting en el Molinón. Tanto los de Hidalgo como los de Víctor Fernández buscarán seguir en la senda del triunfo. En baloncesto, buenísimas noticias por parte del Casademont femenino, que ayer vencía al Constanta en el Príncipe Felipe y se lleva su participación en la Eurocup. De hecho, ya conoce a sus rivales. Eran el Villeneuve d'Ascq francés, el Polovic polaco y el Fenerbahçe turco. Son 19:58, nos estamos acercando ya a las 8 de la tarde, pero antes te cuento que Natalia Chueca, la alcaldesa de Zaragoza, inaugurará este próximo sábado una escultura en homenaje al grupo musical que estamos escuchando de fondo, a Héroes del Silencio. La alcaldesa ha desvelado la composición de la obra del artista darocense José Miguel Fuertes, que va a estar ubicada en la Plaza Albert Schweitzer de Zaragoza. La banda aragonesa más conocida a nivel mundial, compuesta por Enrique Bumburi, Juan Valdivia, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu, vendió, te recuerdo, más de 6 millones de discos y sus canciones mantienen aún hoy una gran vigencia internacional. Será, como te digo, el día 28 de septiembre cuando se descubrirá el hito original, que contiene un pedestal con el molde de las manos de los 4 componentes y una interpretación del logotipo de Héroes del Silencio. Pues con Héroes del Silencio de fondo nos estamos acercando ya a las 8 de la tarde. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos.